Escucha con nosotros la vida. Hoy por hoy, Madrid Sur.
13:31 minutos, nos queda media hora para alcanzar las dos y vamos a exprimir esta media hora al máximo porque queremos hablar de actualidad y lo hacemos además con esa tertulia que nos acompaña todos los miércoles y también con nuestros invitados de hoy, a quienes agradecemos especialmente que hayan estado con nosotros. Algunos sabemos que han tenido una mañana especialmente ajetreada. Voy a saludarles ya, les presento hoy, nos acompañan para analizar algunos asuntos de la actualidad. Juan Manuel Álamo, portavoz del Partido Popular en Leganés. Juan Manuel, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Buenos días. También está con nosotros Francisco Paloma, que es secretario de Comunicación del Partido Socialista de Fuenlabrada, concejal de Juventud e Infancia. ¿Qué tal, Francisco?
Muy bien, buenos días. Encantado de estar aquí.
Y también está con nosotros Vanessa Lillo, que es candidata de Izquierda Unida en Getafe en las próximas municipales. Ella especialmente, no digo que los demás contertulios y amigos hoy no hayan tenido que hacer cosas esta mañana. Pero Vanessa, habéis tenido a Cayo Lara y sí, venías un poquito estresada. Buenos
días. Un poquito estresada, sí.
Bien todo, ¿no?
Bien, muy bien. Por lo menos aquí estamos y encantada de estar aquí y haber llegado a tiempo, que pensaba que no llegaba, de verdad.
La visita de Cayo Lara era una visita, bueno, pues de estas que se hacen cada cierto tiempo a municipios, ¿no? Supongo.
Bueno, sí, también con el agravante, ¿no? La situación, el conflicto que hay ahora mismo en John Deere, ¿no? Con el planteamiento que quiere hacer la empresa de un ERTE. Entonces también la visita pues ha servido, aparte de las instalaciones, pues de estar con la dirección de la empresa, que nos contase un poco, y al igual con el comité de empresa y saber un poco las cifras, el conflicto que tienen, cómo están empezando con las negociaciones y ponernos a la disposición de los trabajadores y las trabajadoras.
Muy bien, bueno, pues luego les vamos a contar más cosas de esa visita en nuestro tiempo de hora 14 a partir de las 2:15, pero ahora, decía yo, exprimimos el tiempo, que no es mucho. Chicos, chicas, vamos a hablar de lo que está hablando todo el mundo, porque este fin de semana y luego toda la semana aquí en España hemos mirado y hemos girado la cabeza de qué manera hacia Grecia, a ver los resultados electorales, unos resultados electorales que ya sabe todo el mundo, y se está hablando mucho de Syriza y de ese pacto con ANEL, que es, son las siglas griegas de los griegos independientes. Bueno, ya sabemos que, entre cosas destacadas que nos han llamado la atención, pues se han reducido las carteras ministeriales. También se está hablando mucho del ministro de Finanzas, del nuevo ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, es que los nombres griegos nos cuestan. También ha llamado la atención que ni una sola mujer esté en el gobierno griego como ministra. A mí especialmente me ha llamado la atención. Y luego hoy se reunía el primer consejo de ministros, que entre otras cosas creo que tenía intención de aumentar el salario mínimo interprofesional. Bueno, yo quería preguntaros si, visto todo esto, ¿vosotros creéis que se puede establecer alguna analogía entre lo que ha pasado en Grecia y lo que podría pasar aquí en nuestro país? ¿Quién quiere empezar? Venga, Juanma.
Si queréis, empiezo yo.
Arranca tú.
A ver, lo primero que tú decías y que comentabas a propósito de esa composición del gobierno, la verdad es que llama poderosamente la atención dos cosas. La primera, la demostración, en este caso, de que las teorías físicas siguen siendo absolutamente válidas. Y es que los polos opuestos se atraen. Es decir, que haya que formar gobierno, que en este caso Syriza tenga que formar gobierno con un partido que es el absolutamente antagónico, pues me llama poderosamente la atención. La base de esa coalición, pues hombre, yo empiezo, tengo la sensación que empieza a decir cosas, ¿no? Hemos tenido que escuchar en las últimas horas en España frases del tipo de que si llegaba la esperanza, que si se acababa el miedo, que si tal, pues como mínimo, y lo digo yo, militando en el partido que milito, como mínimo habrá que darles el beneficio de la duda, Es cierto que toda la exposición pública que se ha hecho durante la campaña ha sido una exposición pública muy dirigida hacia esa captación de voto, del desencanto, de los productos de la crisis, del control europeísta, en este caso de Grecia. Pero no es menos cierto que si Grecia ha vivido hasta ahora y ha llegado hasta donde ha llegado, ha sido precisamente gracias a ese control que ha tenido Europa de ellos, ¿no?
¿Pero creéis que puede haber, porque esa es la pregunta,
analogía,
¿creéis que puede haber algún paralelismo con lo que ha pasado en Grecia, los resultados que hemos visto, con lo que pueda pasar aquí en España?
Bueno, en España tenemos una situación, tenemos cuatro elecciones este año que van a ir marcando pautas, yo creo, que completamente distintas. La primera ha sido la convocatoria de las elecciones andaluzas, que será el primer test. Es decir, hasta que no pasemos por ahí, no vamos a saber nada. ¿Por qué? Pues porque estamos haciendo la analogía de Syriza con Podemos. Es decir, y aquí hay una candidata de Izquierda Unida a una alcaldía, que parece que es que Podemos intenta borrar del mapa a todo lo que es el votante de izquierdas y el votante, bien sea del Partido Socialista, bien sea de Izquierda Unida, bien sea de cualquier alternativa de izquierdas. Es como si estuviesen arrogando. Yo creo que la situación en España, como punto de arranque, no es la misma. Es decir, hay una diversidad ideológica en la izquierda en este país que en Grecia, por lo menos por lo que hemos visto durante este tiempo, aparentemente no existía. Digo aparentemente.
Francisco Paloma, cuéntanos.
Sí, bueno.
Ya ves que puedes intervenir sin que yo os dé la palabra, ¿eh?
Sí, sí. Hombre, hay cuestiones, hay similitudes y lógicamente también hay diferencias. Sería preocupante que en el espectro político de este país nos encontrásemos con una polarización tan extrema, caso, por ejemplo, pues de la candidatura neonazi, expresamente neonazi, como es Aurora Dorada, con casi un 6-7%. Yo creo que eso es un termómetro de una situación tremenda que está viviendo, como decía, de polarización, de empobrecimiento acelerado que está sufriendo el pueblo griego. Los socialistas consideramos que nos podemos congratular con y felicitar lógicamente al pueblo griego por la elección que ha hecho. Creo que los parecidos con la situación española son que estamos viendo cómo padecemos políticas austericidas, políticas de destrucción y desmantelamiento del estado del bienestar, de las conquistas que bueno, pues durante mucho tiempo, pues y en concreto por gobiernos del Partido Socialista se habían conseguido en este país. Y en el caso de Grecia, pues la salida ha sido la vía de los extremos. En este caso, bueno, se dice, ¿no?, esto de Syriza, si es como Izquierda Unida, si es como Podemos. Creo que el pragmatismo, esperemos, la responsabilidad del gobierno de Tsipras se vaya acercando a los parámetros y a la responsabilidad de la socialdemocracia, de los gobiernos de Hollande, o en el caso de Italia, porque, bueno, está empezando a dar algunas señales que a mí personalmente me preocupa. Es decir, pactar con una derecha nacionalista xenófoba, colocándola como ministro de defensa. No poner a mujeres, eso por ejemplo sería incompatible con aquí la gran conquista, ¿no?, y la gran referencia en todo lo que
mucho,
es el avance.
En España al menos ha sorprendido mucho.
Eso es, en los avances de igualdad ha sido el Partido Socialista. Y bueno, además que es una coalición, una amalgama muy compleja, que va desde organizaciones de extrema izquierda que rechazan pues esa comunidad de valores y esa conquista de paz y de derechos que es la Unión Europea, y otras organizaciones con las que bueno, sí podríamos estar.
O sea que yo no sé, Vanessa, si cree que se puede establecer algún paralelismo. La verdad es que Juanma y Paco nos han hecho unos análisis muy completos.
Yo veo un paralelismo mucho más sencillo, y yo creo que todo el mundo está de acuerdo, y es que el cambio es imparable. Se ha demostrado en Grecia y yo creo que en España se va a demostrar. El hecho de que Syriza no consiguiese la mayoría absoluta, ¿no?, con 149 escaños y el pactar, pues que llama la atención, se pueda decir, yo creo que la razón es porque el objetivo primordial y lo que querían decir era un mensaje a Merkel y un mensaje a la Troika. Entonces, viendo el resto de opciones políticas que había, la que ha mostrado ese rechazo tan frontal de la misma manera que Syriza ha sido este partido. Por lo cual, compartiendo ese objetivo, y que el propio Tsipras, ¿no?, ya ha hecho las primeras señas hacia Europa y hacia la Troika, pues entendemos que es el primer gesto, como si, así bien se ha dicho, el subir el salario mínimo interprofesional, poniéndolo por encima de lo que lo tenemos aquí en España. Entonces yo creo que son gestos que hay diferencias, pero primero han empezado por las similitudes. Demos tiempo para ver cómo las diferencias que hay entre un partido y otro, pues el día a día en el Ejecutivo, pues se va realizando.
Claro, es que fíjate, hablábamos y planteábamos ese posible paralelismo que pudiera haber, porque si se diera en España supondría también un vuelco brutal, entre otras cosas porque, por ejemplo, en Grecia hemos visto cómo partidos como el Partido Socialista, el PASOK, ha sido uno de los grandes damnificados. Entonces, estamos haciendo paralelismos, ¿no? Yo no digo que vaya a pasar aquí esto, pero yo no sé desde el Partido Socialista si estáis un poco diciendo, bueno, vamos a ver.
No. Cuando se trata de decir...
La situación es muy distinta.
Claro, el Partido Socialista y el PASOK son lo mismo, por el hecho de estar, bueno, pues en la Internacional Socialista. Para nada, es que PASOK ha estado colaborando, ha sido un partido colaboracionista con la derecha. Que hay que recordar, el partido de Nueva Democracia ha sido la gran derrotada. Las políticas que la actual dirección del partido, con Pedro Sánchez, está confrontando, esa lógica que domina en la actual Europa, ¿no?, de confrontación entre acreedores y deudores, esta política fiscal tan dura, toda esa destrucción de lo que, pues bueno, pues tiene que ser el modelo de civilización y derechos sociales en la Unión Europea, nosotros confrontamos. Ahora, también tenemos que recordar, y son señales de preocupación, el Frente Nacional, Marine Le Pen, en Francia, se ha congratulado que haya ganado Syriza. Si por eso quiere traducir que el rechazo a lo que es la construcción de la Unión Europea, a la mayor unidad y cohesión en políticas económicas, sociales, pues lógicamente vamos a estar confrontados. Es decir, el Partido Socialista lo que defiende es una izquierda de responsabilidad en el marco de la Unión Europea, entiende que hay que plantear una renegociación, que hay que plantear un nuevo modelo que no haga que los sacrificios brutales que ha estado padeciendo el pueblo griego sean la manera en la que responde las instituciones europeas y los gobiernos. Pero desde luego el Partido Socialista, con las políticas y con la praxis del PASOK, no tiene nada que identificar.
No tiene nada que ver. Chicos, ¿cómo lo veis?
Yo sé que se me va a mosquear Francisco, pero es una táctica además muy habitual del socialismo. Es desmarcarse del socialismo internacional cuando el socialismo internacional tiene la costumbre de fracasar. Digo que es una táctica además que suele utilizar mucho el Partido Socialista. No a propósito de lo que estaba diciendo Francisco, pero a propósito de lo que estamos hablando, me gustaría recordar unas frases, ¿no? Y luego decir el autor. Dice: marcar distancia porque la situación de España y Grecia es diferente. España es más fuerte, tiene más capacidad de reacción que Grecia. España no es Grecia, somos la cuarta economía de la Unión Europea, y además tenemos nuestra capacidad de negociar es mayor. Somos diferentes las condiciones institucionales, sociales y económicas. Todo lo podría haber dicho el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Pues sin embargo lo dijo Íñigo Errejón. Esa es la valoración, así a bote pronto, que se hacía de antemano.
Qué raro que no saliera en la tertulia.
No, lo digo, vamos a ver. Lo digo porque la base de la comparación de Grecia con España no es la posibilidad de que PSOE e Izquierda Unida alcancen el resultado que ha alcanzado Syriza. Es decir, vamos a hablar claro, la base es la posibilidad de que Podemos arrastre ese voto del descontento, ¿no? Entonces, claro, si los propios...
Permíteme que discrepe en simplemente el descontento.
Por supuesto, o sea, además estás en tu derecho, además hace bien hacerlo, para eso estamos. Pero indudablemente, si desde la propia organización que se han arrogado durante bastantes semanas, porque la historia de Syriza, y esto lo puede confirmar Vanessa, cuando crean el partido, a quien vienen a España a pedirle cómo y qué, fue a vosotros.
Fue
a
Izquierda Unida, eso es cierto, y es una de las razones que mediáticamente, ¿no?, se ha hecho una vinculación con Podemos, pero cuando Syriza hace 11 años decide fundarse, pide los estatutos de Izquierda Unida, ¿no?, porque además tiene muchos puntos de encuentro. Yo creo que por eso decía que no estaba de acuerdo en el descontento, porque Syriza puede ser el ejemplo, una diferencia, de que no es que sea lo nuevo. Podemos lleva un año, Syriza lleva 11 años. Al final es pues una cuestión mediática y de comunicación, que no significa que todo lo anterior no valga, porque Syriza incluso es una coalición, algo que también es Izquierda Unida, ya que en su propio ADN lleva el tema de la confluencia y está formado por más de 180 organizaciones, cosa que Podemos no lo es.
Pero fíjate, Vanessa, ahí quizá Podemos os ha ganado un poco la partida mediática en ese sentido. Te lo digo porque yo, hablando con gente, con compañeros, incluso con gente que conozco, te dicen: ah, bueno, pero Syriza es el Podemos español. No, bueno, decía, no, Syriza más bien sería Izquierda Unida española.
Eso es.
Pero es que mediáticamente lo han sabido vender muy bien.
No, está claro que mediáticamente y la comunicación sabemos, y sobre todo la comunicación política, el papel que cumple. Y en esa estrategia está muy bien hecha, pero como bien dices, y además pues al final utilizas el boca a boca en los diferentes espacios, el aclarar, ¿no?, las similitudes que hay, y una principal, si Podemos asistimos a que no se ha marcado, no se ha querido vincular ni a la izquierda ni a la derecha de una manera clara, Syriza sí lo ha hecho. sí que es cierto que quizá también viendo, ¿no?, las encuestas y la posibilidad de gobernar, pues en algunos medios, ¿no?, y algunos artículos después de estos resultados de las elecciones, pues han analizado cómo el discurso quizá se ha rebajado un poco para intentar aglutinar un poco más esa mayoría social del descontento, que sin, a lo mejor no llegaría si no rebajase ese lenguaje. Pero Syriza, tanto en su formación, ¿no?, en sus órganos, la estructura, en su ideario, pues, y en su propia como coalición de partidos y el espectro que ocupa, pues es más similar a Izquierda Unida que a Podemos.
Chicos, yo me gustaría cambiar de tercio. Sé que esto da para mucho más, de verdad que sí, pero es que nos quedan 10 minutos de tertulia, que ya aprovecho, os lo digo también, para que ajustemos el tiempo y tratemos otro tema. Por venir un poco a la actualidad más nuestra, es verdad que estamos haciendo ese paralelismo y al final acabamos hablando de lo que puede pasar aquí en España, pero yo quería tratar de un tema más doméstico, por llamarlo de alguna manera, porque si hay algo que también ha ocupado muchas portadas de periódicos y ha abierto informativos, ha sido la salida del ex tesorero del Partido Popular, el señor Bárcenas, de la cárcel, y bueno, pues las declaraciones que ha vuelto a hacer que repunte, nunca se había terminado de cerrar evidentemente, pero que repunte en la actualidad el caso Bárcenas. Yo quería preguntaros si creéis que el Partido Popular tiene responsabilidad en esos supuestos delitos cometidos por el ex tesorero. Juanma, empiezas tú.
No, sí,
de la casa, la misma casa que era Bárcenas.
Aquí me tiro yo de espontáneo, vamos, o sea, que en este caso no hay ninguna duda. Vamos a ver, yo creo que en las últimas horas estamos escuchando una cantidad de barbaridades en boca de Luis Bárcenas que él sabrá, él y solo él sabrá cuáles son las razones que le llevan a decir todo esto. Yo me estaba leyendo, además antes de venir para acá, he estado leyendo el auto por el cual se, en su momento, en junio del año pasado, el auto de la Audiencia Nacional por el cual se recurrían, bueno, pues ellos presentaban una serie de alegaciones, ¿no? Y el auto, todas las supuestos delitos, todos apuntan a Luis Bárcenas. Es decir, ¿el Partido Popular es responsable de lo que ha hecho Luis Bárcenas? No. Tajantemente, no. ¿El Partido Popular tenía conocimiento de la caja B de Luis Bárcenas? Pues hombre, yo quiero pensar, como representante del Partido Popular, que no. Pero evidentemente, supongo que habrá una investigación en la que se demostrará si lo que yo quiero pensar y pienso, que es que no, es así, o si efectivamente, como este individuo se le lleva llenando la boca últimamente en la puerta de la Audiencia Nacional, que por cierto, dicho sea como compañero de profesión, menudo chollo tiene la prensa con Luis Bárcenas estos días, pues evidentemente pues no sé lo que va a suceder. Hombre, yo quiero pensar que no, o sea, yo quiero pensar que Luis Bárcenas es un presunto delincuente, es un cara dura, y que posiblemente pues que su actitud de sinvergüenza y de enriquecimiento, pues él tendrá que dar cuentas de dónde ha sacado la burrada de millones de euros que ha sacado. Y si desgraciadamente, y fijaros hasta dónde llego, desgraciadamente la investigación concluye y los jueces concluyen que efectivamente en el Partido Popular ha sucedido lo que este señor denuncia, pues entonces los que militamos en el Partido Popular con satisfacción y con orgullo y defendemos desde nuestros puestecitos en las ciudades de la zona sur de Madrid una determinada ideología, pues tendremos que pedir muchas explicaciones.
¿Los demás cómo lo veis?
Pues es curioso que utilice la palabra Juanma de que es una barbaridad, ¿no? Has dicho tajantemente no conoce el Partido Popular. Bueno, vamos a ver, yo creo que no se trata del señor Bárcenas, es que los jueces, la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, la Agencia Tributaria, la UDEF, ven que existe un nexo entre una trama de corrupción, la Gürtel, entre una caja, una supuesta caja B del Partido Popular, que esto es un hecho contrastado, que hay una contabilidad paralela. Claro, estamos hablando de Luis Bárcenas como si fuera un señor que te acabas de encontrar por la calle y que a micrófono puesto, pues le da por estar hablando de corrupción, de sobres, de dinero negro. Yo es que creo que cuando recuerda uno los mensajes del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, con Luis E. Fuerte, y que precisamente ahora cuando sale le dice Bárcenas, presidente, he sido fuerte. Ahora vamos a ver la parte alícuota de responsabilidad, 19 meses, que hay que recordar que no estamos hablando de una situación presunta de un señor que se está metiendo dinero en el bolsillo, sino que hay toda una trama organizada. Recordamos que son más de 42 los imputados con el tema de la Gürtel. Tres tesoreros subrayo, nacionales del Partido Popular, y nos encontramos con un Rajoy que se oculta, con un Partido Popular. Esto es gravísimo en democracia, gravísimo, que bloquee la posibilidad de comparecer el presidente en una comisión parlamentaria para que explique esto. Es que aquí hay responsabilidades penales, pero también las hay políticas. Es que no podemos estar rebajando permanentemente el listón de las exigencias éticas en nuestro país. Entonces, desde el año 90 está haciendo un extesorero unas gravísimas acusaciones, que desde el año 90 la cúpula del Partido Popular, a la cual textualmente dice: tengo grabada toda la cúpula del Partido Popular, porque todo esto es un fotograma de una película. Esto es un capítulo de un libro que vamos a ir viendo. Y que el Partido Popular lo que responda es que no sabe nada sobre una financiación ilegal para campañas electorales. Por cierto, también en Madrid, que si no queda solo para a nivel nacional, también está apuntando a la señora Esperanza Aguirre.
Vamos a ver, Vanessa, dime.
Yo considero que es inadmisible, por supuesto que tiene que haber responsabilidades. No se puede permitir en un Estado democrático, además por parte de los que más se les llena la boca de hablar de democracia y siempre están acusando a partidos como Izquierda Unida y con sistemas de otros países, el hecho de que bloquee una comparecencia en el Congreso para que cuente estas cosas, pero luego no tenga problema. Sabemos que le gustan mucho las pantallas al señor Rajoy, y no tenga problema en ir a un plató de televisión, para que ahí por lo menos tiene controladas las preguntas que se le va a hacer. Esto es un clarísimo ejemplo, por así decirlo, podría ser la punta del iceberg de lo que sabemos de las estrechas relaciones entre el poder político y el poder empresarial, y un tejido que lleva muchos años, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Y el resultado, veremos qué sigue sucediendo. Como habían dicho, de que ha sido fuerte, él ha dicho en diferentes comparecencias que se habían llegado a acuerdos, de si no hablaba pues que no se implicaría a gente del Partido Popular, pero no se puede permitir que 20 años haya unas cuentas en las que durante 20 años ha habido cuentas en B, porque no es que lo diga o se interprete. La Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, ya en estas investigaciones asume que hay una caja B o dinero, o que piensen que del bolsillo, ya no es que si Bárcenas ha conseguido un dinero lícito o no y ha pagado el arreglo de la sede de la calle Génova, que ya lo ha dicho él. No, habrá que investigar más, y no se puede decir que no haya responsabilidades, porque desde Izquierda Unida asumimos responsabilidades, como lo hemos hecho también en el caso de Bankia, haciendo una comisión, solicitando una comisión de investigación para que se depuren responsabilidades hasta la última persona, porque la responsabilidad no solo es de la persona de quien lo hace, sino quien tiene por encima y es totalmente consciente de los años que ha estado haciendo ese tipo de tramas y de corruptelas.
Bueno, chicos, la verdad es que el tema da para mucho, es complejo y seguro que vamos a tener más capítulos. Si me queréis añadir algo, que veo que Juan me está con el dedo diciéndome una cosita.
Sí, no,
Juan, muy breve, porque nos tenemos que marchar.
Una cosa que ha dicho Paco, que parece ser que la mezcla de churras con merinas al final da ovejas, pero son cosas distintas. La Gürtel es una cosa y Bárcenas es otra. Los 40 millones de Bárcenas los tendrá que explicar Bárcenas. Del caso de la Gürtel, y leo más o menos literal el auto, se dice que es responsable civil como partícipe a título lucrativo, lo cual exige desconocimiento de los hechos delictivos. Esto es lo que dice el auto sobre la trama Gürtel en relación al Partido Popular. Desconocimiento de los hechos delictivos, por acotar.
Pues
pero muy breve.
Sí, muy breve. Que nos encontramos con un presidente del gobierno, Rajoy, que está recibiendo acusaciones gravísimas, y que esté en plan socrático y dice que él no sabe absolutamente nada. Y que, bueno, en su momento también Luis Fuerte, al señor Camps, al señor Fabra, al señor Matas. Esto vamos a ver, no hagamos el avestruz. Creo que el Partido Popular tiene un problema muy serio, y se verá judicialmente. De luego, políticamente no dan la cara.
Y yo muy, muy breve, desde Izquierda Unida, y ya también lo dijo Cayo Lara, consideramos que Rajoy debería dimitir del gobierno. Entendemos, y pues se podrá dar una similitud, ya se ha dado aquí, vienen unas elecciones, esperemos que no suceda como ha pasado en Grecia, que ha habido un partido que ha ganado, ha subido bastante sus votaciones cuando la mitad de la cúpula del partido está metido en la cárcel. Y simplemente recordar que además la querella a Bárcenas, entre otras organizaciones, la inició Izquierda Unida, por lo cual evidentemente los ataques que ha sufrido esta organización, tanto a compañeros como Enrique Santiago, con el señor teniendo querellas contra él o hacia la organización, pues tiene su precio, pero seguiremos luchando contra la corrupción y desmintiendo todo este tipo de cuestiones.
Bueno, solamente me quedan 4 minutos para llegar a las 2, os tengo que despedir, de verdad me lo he pasado muy bien en la tertulia hoy con vosotros. sé, porque los temas...
Se ha hecho muy corta.
Se ha hecho corta porque los temas eran muy, muy interesantes y además, bueno, pues oye, habéis dado juego cada uno en vuestra postura, que es lo suyo. ¿Estáis muy estresados por estas elecciones que llegan, chicos?
No.
¿O todavía no? ¿Todavía no se ha entrado...?
No, mucho trabajo, porque está la máquina ya en marcha y hay que salir a la calle, ya estamos en la calle, entonces nos faltan horas.
Virginia, no lo sé, pero tienes a dos secretarios de comunicación de dos organizaciones.
Por eso digo, porque no sé.
Tenemos eustrés, el estrés bueno.
Vale, vale. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado, nos vemos pronto, gracias.